Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Diez en punto de la mañana, me encantan los invitados puntuales. Y aquí tenemos a Soledad Barruti. Gracias por venir.
Muchas gracias.
No, en serio, realmente es alguien que admiro, alguien que he conocido literariamente, y es la primera vez que veo en persona, y te agradezco que vengas, sobre todo en estas fechas en las que en realidad todo el mundo está de vacaciones.
Y me quedan dos días nada más, lo hicimos justo.
Llegamos justo sobre el final de tu año laboral, y acaba de editar Mala Leche, el segundo libro.
Es el segundo, sí.
El primero es Mal Comidos. Sí. Y quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del WhatsApp al 155-025-9510. No nos escribas, podés mandarnos un audio ahí si quieres hacerle una pregunta a Soledad Barruti. Ahora vas a saber por qué si no la conoces, y seguramente si la conoces tenés cosas para preguntarle a Soledad. Así que 155-025-9510, nos puedes mandar un audio ahí. Y yo tengo mil preguntas para hacerte, porque desde que escribiste Mal Comidos empecé a enterarme de un montón de cosas de las que comemos, y empecé a darme cuenta de que nos estamos envenenando de casi desde que nacimos.
Sí.
Y yo quiero saber por qué. La pregunta original es: ¿por qué empezaste a escribir sobre esto y qué problemas te trajo a hacerlo?
Bueno, es así. La verdad es que nuestro sistema alimentario está en problemas serios, serios.
¿No? ¿Desde cuándo?
Y desde hace un tiempo bastante, por lo menos desde los años 50, por los años 60, empezó a gestarse el problema, que estalló más que nada en los últimos años, porque todo estalló. Viste que el sistema se volvió una locomotora como sin dueño, que aplana todo, aplana culturas, aplana la naturaleza, o sea, toda esta cosa que se habla, viste, es el cambio climático, hay un montón de cosas, y se ve la transformación en el supermercado. Yo soy generación de los 80, ponele.
Sí.
En los 80 el supermercado era casi una excursión. O sea, vos ibas al supermercado como una... Yo me acuerdo el paseo con mi abuela al supermercado. Y en el supermercado no había la cantidad de miles y miles y miles de productos, por ejemplo, que hay, que sustituyen a la comida de verdad. Vos tenés una verdulería, ponerle una frutería jibarizada en el supermercado, y tenés un montón de cajas de cosas que nadie comprende realmente. Parece que sí, pero en realidad son productos bastante extraños. OCNIs lo llaman, ¿no? Objetos comestibles no identificados. Le puse. Y eso genera bastantes problemas en nosotros sin que lo sepamos. También construye paisajes lo que comes. O sea, el plato refleja un paisaje siempre, y ese paisaje es un paisaje que dejamos de ver porque la comida se fue alejando. Entonces nadie sabe bien cómo se producen los alimentos. Todo eso se refleja en un montón de mitos, historias, de preocupaciones, también de enfermedades. Y en mi caso, una intriga muy grande que terminó de... que empezó como algo muy doméstico, como empiezan las cosas que tienen que ver con la alimentación. Uno se acerca desde lo más doméstico, desde lo íntimo. Hay una conexión con la comida de todos los días, 4 veces por día, 5. Y terminó volviéndose algo muy interesante desde lo profesional. Yo soy periodista, y a mí como profesional encontré en la alimentación un lugar donde confluyen todos los problemas de esta época. Uh-huh. El poder concentrado, las corporaciones como estos grandes monstruos que digitan nuestra vida y de las que de repente hay cada vez menos. Viste que las corporaciones se van como comiendo unas a otras, y de repente nuestra alimentación está manejada por 10 grandes empresas.
Con suerte.
Con suerte. Uh-huh. Cada vez van siendo menos, y sí, desde claro. El campo es aún peor lo que pasa, desde las semilleras, los agroquímicos, las variedades que vamos comiendo. Y también se concentran, por otro lado, todas las resistencias más interesantes. En las luchas contra todo este sistema y por un sistema alimentario más justo, se concentran desde las luchas por el indigenismo, las luchas por feministas enormes, porque el campo tiene unas desigualdades muy, muy grandes, por la ciencia digna. Son conceptos nuevos que son muy interesantes de pensar. Está la ciencia de las empresas y está la ciencia de las personas. Y todo eso fue haciendo como creando estas dos criaturas, Mal Comidos y Mala Leche, que son las que estoy trayendo hoy.
Tus hijas.
Mis hijas.
Y cuando voy a leer el primer párrafo de la contratapa. ¿Desde cuándo el sabor a frutilla, de Mala Leche estoy hablando, no tu nuevo libro? ¿Desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla? El chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal. Esta es la primera pregunta que te haces. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Bueno, ya con esto, uno tiene miedo. Es decir, yo cuando leí Malcomido, tu primer libro, empecé a preguntarme cada vez que como pollo, ¿qué estoy comiendo?
Sí.
Porque el pollo, cuando vos contás cómo son criados los pollos, vos decís, ah, no, estoy comiendo cualquier cosa menos pollo. Ya el pediatra de mis hijos, sí, sobre todo por mi hijo varón, me dijo, no le des más pollo.
Muchos, muchos pediatras.
Me dijo, no le des más pollo, porque el pollo lo que tiene, solo tiene hormonas, y si le das orgánico, y una vez por mes, como
sí,
mucho.
Es lo que uno puede pagar, además.
Además, pero como mucho, una vez por mes.
Sí.
Dijo, pero nunca más le des pollo. Eso, sí. Y de hecho lo dejé de hacer. Salmón, cuando leí el capítulo del salmón de tu libro Malcomidos, dije, Alan, esto tampoco.
Sí.
Porque el criadero de salmón que vos contás es
una bomba
una bomba atómica, exacto. Entonces vos decís, pero pará, entonces ¿qué? No puedo comer más nada.
Claro, hay que...
Entonces me puse loco, porque ¿qué hago? No se come más. Entonces es como desesperante lo que vos escribís.
Es un poco desesperante, y por un lado a mí me da, obviamente me genera lo mismo cuando te enfrentas a la información a mí me generó cuando lo iba investigando exactamente la misma respuesta. ¿Qué hago con todo esto? Después empiezan a aparecer alternativas. O sea, después de la información aparecen productores que saben hacer bien las cosas, aparecen espacios de abastecimiento. Cada vez, ante la crisis en nuestro país en el último año, por ejemplo, aparecieron un montón de verdulerías de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que son productores que se juntaron, que están tratando de hacer una fuerza cooperativista,
sí,
y presentan productos que son al mismo precio que el chino de la esquina, y como en una calidad que no tiene comparación. Aparecen los deliveries que llegan a tu casa. Hay un montón realmente de cosas. Lo que tiene que aparecer obviamente primero es la conciencia de que la dieta, el menú que nos están ofreciendo las marcas, o el menú que nos ofrece la agroindustria por primera opción, no es una buena idea. Y en la góndola eso termina, porque vos tenés primero los problemas que yo atendí con los alimentos primarios, digamos. Bueno, ¿qué está pasando con las carnes, las frutas y verduras? ¿Por qué se produce así? ¿Se puede producir de otra manera? ¿Existen esas otras producciones? El libro, mi primer libro, da respuestas a que sí, y eso, o sea, yo lo escribí hace 5 años, en los últimos 5 años realmente eso creció un montón, las alternativas, los mercados de donde vos podés acceder directamente de la mano del productor a tus alimentos y
sí,
no hacer compras que sean desmedidamente caras, poner muchas más plantas en tu mesa que animales, eso ya hace una...
Sí, pero esas plantas también
cambio.
Están llenas de agroquímicos.
Bueno, si vos vas a los lugares estos que estoy diciendo, no.
Pero...
Y después, y sí, y ese es un problema. Yo como periodista no puedo dar todas las soluciones. Ese es el lamento de los problemas. La verdad que ahí tiene que interceder el Estado, porque el Estado tiene que vigilar y asegurarnos a nosotros una alimentación segura. Hoy en día no lo está haciendo. Cada vez que se hacen análisis sobre frutas y verduras, se encuentran una cantidad de residuos por encima de lo permitido, residuos de cosas que no tendrían que estar. Los agroquímicos se supone que tienen que estar regulados para que vos no te estés comiendo un combo en cada ensalada. Y la verdad es que eso no está garantizado hoy en día. Nuestro país es muy grande, Senasa está totalmente desbordada desde hace muchísimos años. Los productores en muchos casos hacen lo que pueden. Hay algunos que están empobrecidos y que viven, los que producen nuestras frutas y verduras, es muy marginal esa producción. La calidad de vida que se les ofrece es terrible, la capacitación también inexistente. Sobre todo eso hay que trabajar desde el Estado. O sea, yo planteo un problema. Es como, no sé, un periodista que hace un libro sobre corrupción. Te está planteando un problema de corrupción. No le estás pidiendo que lleve preso al que cometió la corrupción. Conmigo a veces se me pide que dé toda la solución. Bueno, entonces, ¿qué hay? Que la gente se enoja, ¿viste? Como, bueno,
sí,
no se puede comer nada. Bueno, no, yo te estoy diciendo que hay un problema y sobre el que tenemos que trabajar seriamente. Pero el peor problema que estamos poniendo después de eso muchas veces es que en lugar de comer eso, que todavía es lo que tenemos que seguir comiendo y es lo que hay que comer y no podemos caer en ninguna otra comida que en la que existe en la naturaleza, es que nos inventamos sustitutos de alimentos. Y eso es lo que aparece hoy en día más que nada en la góndola, y es de lo que se trata mi segundo libro, que tiene que ver con que en vez de tomar agua tomamos bebidas azucaradas con colores que salen del universo del universo de la química, con perfumes que remiten a frutas que no existen en la bebida en sí, que creemos que elegimos entre las variedades de galletitas ahí, no sé, mil, vos tenés un nene, ¿no? Y decís, no, voy a buscar la más sana de la góndola para dársela para que lleve al colegio. Yo me la pasé haciéndolo.
Claro.
Y en realidad, cuando das vuelta a los paquetes, todas están hechas con lo mismo. Todas son azúcar, harina y aceite. Y lo que te inventa la variedad son los aditivos químicos, son los aditivos de los colorantes, los saborizantes, los texturizantes, los que te dan la idea de cosas que vos estás comiendo que en realidad no estás comiendo. Vos estás comiéndote problemas. Y eso es lo que termina estallando en un problema de salud pública muy grande que tenemos en este momento en nuestro país, sobre todo con los niños, que se refleja en estadísticas muy grandes de sobrepeso y obesidad, que no tendrían ningún problema si no vinieran acompañadas por un montón de enfermedades que se expresan a través de eso como factor de riesgo. Uh-huh. ¿No? Porque no son niños que están en la abundancia comiendo tan como tan abundantemente, sino que están comiendo problemas. Problemas empaquetados que nosotros como adultos les compramos porque no tenemos ni idea lo que son.
¿Cuál es el principal problema? El libro se llama Mala Leche, con lo cual uno entiende desde el título que el principal problema está en la leche. Entonces, cuando uno compra un sachet de leche, un cartón, esa leche... ¿es leche?
Mira, en realidad el título Mala Leche tiene que ver con esta mala intención con la que es un juego de palabras.
Sí, ya sé,
que es un...
No, pero
leche,
digo...
Sí, la leche es, pero para hoy, mí, la leche es el emblema de uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, que es que nosotros ponemos nuestra alimentación en manos de expertos, con muchas comillas expertos, que antes que nada trabajan para la industria y van dictando como leyes nutricionales que rigen la salud de la población, que en realidad tienen más que ver con los intereses de un negocio que con los intereses nuestros. La uh-huh. idea de la leche es el más obvio, ¿no? Hay que tomar 3 porciones de leche. Las personas necesitan tomar leche desde que nacen hasta que mueren.
Sí.
Y la leche se fue transformando en un caleidoscopio de cosas que van desde los huesos, a las mujeres nos la dan para no sé cuánto. Viste que existe la leche mujer, existe la leche niño, la leche para deportista, sí. la leche para el anciano.
Sí, antes no existía tanta variedad de leche.
Es una locura.
¿Y eso está bien?
Eso tiene que ver con... No, es una idea farmacéutica de la alimentación, la de la leche. Porque uno la toma porque tiene calcio, como si el calcio no estuviera en un montón de otros alimentos. Uh-huh. Como si la leche de repente fuera un alimento que, si no te tomás, se te van a romper todos los huesos. Y eso es una falacia. Y es una falacia que construyó o que sirve como metáfora para entender toda nuestra alimentación. Porque nosotros vamos como ciegos, creyendo en ese tipo de información, a buscar después el cereal que tiene vitamina C, el postrecito que tiene todos estos nutrientes sin los cuales tu hijo no va a crecer y después va a quedar como, porque las publicidades además después lo refuerzan, todo eso de una manera súper perversa. El nene que queda en el rincón bajito, que nadie elige para jugar al deporte, es el que no comió el postrecito todos los días.
Claro.
Están ofreciendo leches chocolatadas, pero porque tienen leche, entonces uno se las compra porque mejor. Yo me la pasaba comprando esos chocolates rellenos con leche para mi hijo porque sentía que bueno que tenga leche. Y en realidad, si sacás todo, empezás a ver la historia de cómo se arma la leche como ese alimento perfecto, en realidad tiene que ver con una industria que necesitaba crecer, que creció en un momento en Estados Unidos hacia mucho más de lo que podía vender, y había que crear oportunidades de consumo de eso que estaba excediendo en su producción. Claro. Vos producís de más, vos necesitas, no sé, las modas para que las personas se vistan muchas veces. Bueno, con los alimentos pasa algo similar. Entonces la leche es un sinónimo perfecto de eso, y hoy en día genera muchos problemas a muchas personas. Es la alergia alimentaria más extendida, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca. Un montón de niños la tienen. Se está descubriendo a causa de qué eso se dispara, pero el sobreconsumo de leche, el sobreconsumo de lácteos y en las presentaciones más bizarras, porque vos vas a la góndola de yogures, por ejemplo, lo que encontrás son golosinas, no encontrás cosas sanas, pero creemos que son sanas.
Sí.
Las traducís en azúcar y son pilones de azúcar que se están consumiendo las personas creyendo que llevan cosas sanas.
¿Y cuando tienen edulcorantes?
Y cuando tienen edulcorantes, los edulcorantes en mi libro son un gran recorrido, los edulcorantes están siendo estudiados como un problema más que como una solución. Como algo que en realidad el organismo no responde a calorías o a cosas como nosotros creemos. Comemos algo, porque viste que la gente no se te compara una manzana con una galletita de arroz y te dice la galleta de arroz tiene menos calorías que la manzana, la galleta de arroz bañada con chocolate. Pero el cuerpo no trabaja de esa manera. El cuerpo trabaja con reacciones hormonales, con mensajes muy claros, pero muy complejos a la vez. Y se descubrió que con los edulcorantes el cuerpo no trabaja tan diferente como con el azúcar. Hay señales hormonales bastante similares en muchos casos, por eso ya cada vez se está recomendando menos para los diabéticos. No sirven para adelgazar. Antes se creía que las personas con edulcorantes podían adelgazar. Bueno, no sirven para adelgazar. Todas esas cosas, por supuesto, la ciencia es algo que se construye hacia adelante y va evolucionando. Muchas personas y muchos intereses creados van tirando para que esta información no salga, no llegue, no esté. Los problemas alrededor de los edulcorantes tampoco. Es complicado.
Ahora, yo lo que te pregunto es, vos recién lo dijiste, hay muchos intereses creados para que esto no salga a la luz.
Sí.
Y vos estás poniendo luz en lugares donde hasta ahora no se había puesto. Entonces, seguramente habrás tenido alguna persona que dijo, che, basta, con esto no jodas más. ¿Pasó?
Sí, 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 un montón. O sea, a ver, no con esto no jodas más, pero sí hay un ataque muy grande cada vez que yo estoy en un programa o que pasa algo con mi libro. El ataque que recibo es feroz, tanto en Malcomido y de NNs en las redes, es muy grande. De supuestas personas como matriculadas, viste, famosos, nutricionistas famosos y escuelas de nutrición enteras, universidades privadas enteras han salido como con comunicados pidiendo directamente que no haya espacio en los medios para mi trabajo, que en realidad es muy importante decirlo. Yo no hablo de esto, yo estoy divulgando información que en mi libro está traduciendo las palabras de científicos, investigadores, nutricionistas, médicos. Este trabajo, por ejemplo, sobre los edulcorantes lo hice con Julio Montero, que es el presidente de la Sociedad de Obesidad y Trastornos de la Alimentación de la Argentina. Es una de las personas que más estudios hechos tiene sobre edulcorantes y él dice que los edulcorantes no sirven. Y se lo da a ningún paciente le da edulcorantes y trabaja con estos trastornos. Uh-huh. Entonces hay que escuchar también estas voces y preguntarse por qué estas voces no aparecen en los medios y si aparece la del médico que te dice... Coman edulcorantes, dénselos a sus hijos, acostúmbrenlos a la gaseosa light rápidamente desde que tienen 2 años, porque se dicen esas cosas en los medios.
Sí.
Bueno, ¿por qué pasa todo eso? ¿Quién maneja ese espacio en los medios y quién le da espacio a esos figurones y no a otros que van por lo menos a presentar debates? Porque también puede pasar eso, decir, bueno, debatan, siéntense a debatir, el médico que defienda el edulcorante y el médico que no.
Ahora, vos decís, entre una gaseosa light y una gaseosa no light, ¿cuál hay que tomar?
No hay que tomar gaseosa. Eso es lo que digo yo. No hay que tomar gaseosa, claro. Hay que tomar agua. Hay que tomar... Pero eso también es algo como... No lo digo yo. Eso lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. Dice, tomen agua. Le dice a las personas, la Organización Mundial de la Salud dice, tomen agua. No tomen 8 vasos de agua. No, no, no es mentira, hay que tomar 2 litros de agua por día. Hay que tomar agua según la sed que uno tiene.
¿Es
mentira? Sí, no hay ni un solo estudio que diga que hay que tomar 2 litros de agua por día. No, solamente que tenemos unas empresas enormes que venden agua embotellada, que es una de las cosas más absurdas que creó la humanidad. Imagínate, agua en plástico, algo como totalmente orgánico, transformado en un producto residual que se vende carísimo.
Eso es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Gastamos fortunas en potabilizar agua para después comprarla embotellada, es algo que nunca logro entender.
Terrible, cuando el agua de nuestro país es potable, se puede tomar, abrimos la caña, obviamente no en todos los lugares, no hay lugares donde
obviamente
hay que llegar, pero hay que llegar con el ES nuevamente. ¿Qué tiene que llegar ahí? ¿La empresa que vende agua? No, tiene que llegar el Estado con la potabilización de agua y generar agua segura para las personas.
Uh-huh. Y cuando hablas acá de los jugos en polvo,
sí,
¿qué son los jugos en polvo?
Los jugos en polvo, yo hice la primera recorrida por el supermercado, la hago con una médica neurocientífica, se llama Jimena Ricati, que trabaja en Italia, con el poder que tiene la manipulación sensorial sobre nuestros gustos, sobre nuestras compras y cómo eso impacta en el cerebro de una manera tan brutal que vos manipules los sentidos de las personas que terminás como generando un sistema sensorial de respuesta perfecta para lo que te dan las marcas. O sea, tu cabeza termina deseando desde chiquito hasta adulto solamente lo que te pueden dar las marcas, porque eso en una cocina no se puede hacer. Yo recorrí el supermercado con ella y ella me decía, bueno, acá hay un producto en Argentina que crece año a año. Me decía, yo cada vez que vengo a la Argentina, ya vivo en Italia, cada vez que vuelvo me impresiona lo que crece y es este jugo en polvo. Me dice, esto en Italia no existe, nadie lo consumiría. Y en Argentina va ganando metros en la góndola. Y es un invento que es casi como de Breaking Bad. O sea, es como una cosa que decís, ¿qué tiene ahí adentro? Y ahí adentro tiene... colorantes, vos estás mezclando colorantes, antioxidantes, edulcorantes, 3-4 edulcorantes distintos, azúcar, los que tienen azúcar, todo lo que sea en polvo y de que te venden como fórmula así explosiva, todo tiene edulcorante y también están los que tienen, además de edulcorante, azúcar, saborizantes, aromatizantes, o sea, perfume en polvo.
Ahora, digo, una cosa es que tenga gusto y qué sé yo, pero mal la hace.
Sí. Hace mal de varias maneras. Por un lado, porque vos estás tomando un montón de aditivos que decís, bueno, ¿quién estudió los aditivos? Empezás a recorrer el mundo de los aditivos y empezás a ver que son leyes viejas, leyes que no se... O sea, estudios que no contemplaron el sobreconsumo que hay hoy en día. Antes las personas tomaban, ¿cuántas veces una bebida que no fuera agua en la mesa? Hace unos años. Nadie tomaba jugos de la mañana a la noche. Hoy en día, las bebidas símil agua.
Agua saborizada, si vos.
Agua saborizada. Entonces ocuparon el lugar del agua. Entonces las personas fueron tomando cada vez más. Hay cada vez más consumo de aditivos y cada vez más consumo, por ejemplo, de colorantes. Los colorantes tienen problemas en los niños. Eso está totalmente comprobado. Hay estudios que muestran cómo están relacionados con la hiperactividad. Y se los están dando por ahí en salita de dos, porque pensamos que es inocuo. Bueno, hay estudios que muestran eso. La Sociedad de Pediatría Norteamericana, este año, en 2018, sacó una especie de declaración pidiendo que fuéramos especialmente cuidadosos con los niños y los aditivos, porque están consumiendo más que nunca, porque no se conoce el efecto exacto que tiene sobre los chicos y porque estamos haciendo un experimento con ellos que no tenemos por qué hacer. Porque ¿por qué le va? El tema es ¿por qué? ¿Para qué vas a tomar eso? Uh-huh. Y empezás a decir, bueno, ¿y por qué es rico? ¿Y por qué me gusta? ¿Y quién hizo que te gustara? ¿Cómo llegaste a que te gustara eso? Porque eso no es rico. De verdad, no lo es.
Seguimos aquí con Soledad Barruti, autora de Mala Leche, su nuevo libro. Y seguimos charlando la tanda y leyendo algunos mensajes. ¿A quién le tengo que mandar saludo de Chivilcoy, que usted me dijo?
A Fede Lagrace.
Fede de la Grace, un saludo enorme. Conozco Chivilcoy, he ido. Estuve 4 horas en Chivilcoy.
Yo no lo conozco.
¿No fuiste nunca?
No fui nunca. Él viene para acá.
Fui allá a Condolina, fuimos a hacer un programa un día. O sea, fui, hice el programa y volví.
Hermoso lugar, seguramente.
Es que conozco solamente el galpón en donde estuvimos, el gimnasio, no sé cómo llamarlo, que estuvimos haciendo el programa desde ahí y volví. No me quedé, pero es todo lo que conozco de Chivilcoy. No,
es buena oportunidad para que te inviten a descansar después.
Con todo gusto. Sí, iría. Conocí la principal, que es por donde llegué, y me fui. Pero bueno, aquí hay un montón de mensajes. Alguna gente que llamó al 1550259510. Mientras tanto veo al doctor K, que ha venido a hacer su columna. Buen día, doctor. En un momento vamos a charlar con usted. Y Fabiana dice, qué genial, dice Soledad. Empecé a cambiar mi alimentación en mayo de este año. Como dieta lo hice para bajar de peso. Dejé los procesados, los lácteos, las harinas, las gaseosas, el alcohol. Me cocino sano ahora y bajé 16 kilos ya. Y escuchándote voy a desarrollar mi huerta propia.
Muy
dice,
lindo.
Con el alcohol te quiero preguntar. Yo suelo tomar eso. El alcohol está bastante bien, ¿no? En el sentido de... tiene menos químicos en general.
Bueno, en realidad nosotros viste que las botellas no están rotuladas. Uno no sabe mucho qué es lo que contienen. Se supone que vino, obviamente es vino, qué sé yo, no sé qué es lo que tomas. Hay bebidas que, no sé, que son últimamente que parecen más gaseosas que otra cosa. Uh-huh. Igualmente, a mí me parece que como no es algo de todos los días, nadie toma vino.
Claro.
No es. Lo problemático acá es cuando comemos cosas todos los días y cuando sustituimos la comida de verdad por cosas que no lo son.
¿Son confiables los productos orgánicos?
Mira, sí, nosotros tenemos dos tipos. O sea, los orgánicos que están rotulados como orgánicos, que son rotulados por certificadoras internacionales y están pensados dentro de un esquema de comercio exterior, entonces son mucho más caros. Esa certificación a los productores les cuesta mucho en dinero. O sea, es caro conseguir esa certificación. Obviamente cumplen con un montón de protocolos que hace que vos sí o sí sepas que no tienen ningún proceso químico y que fueron hechos así. A mí me interesa más el otro, que son los agroecológicos, que son productos que no están producidos con químicos tampoco, no están certificados. La certificación es más de productor a productor, es de que vos los conocés, es de que sabés cómo son los campos, es de que, o sea, son gente que vos lo ves y sabés que están trabajando con esa conciencia. Por otro lado, tiene ese problema, que es que vos tenés que confiar en ellos.
Claro.
Tendrían que haber una certificación del Estado para que no tenga que requerir una que sea internacional y que apuestan a un sistema económico distinto, apuestan a una economía de mercado de comercio justo, de pago justo, de comercialización directa. Es una forma de tratar a nuestro sistema alimentario diferente, mucho más profunda y compleja, que a mí me interesa y yo lo que apuesto es a la producción agroecológica y no tanto a lo orgánico.
Bien, hay gente que llamó al 1550259510 y dejó su mensaje de audio. A ver.
La pregunta es, ¿hay alguna bebida que no sea agua que se puede tomar que sea sana?
Buena pregunta.
Esta idea de que sustituimos el agua, viste que a la gente el agua no le gusta más, es algo para mí increíble. Yo no puedo creer que el agua a la gente no le guste más. Igual siempre se pueden hacer en casa. Yo creo que lo casero, lo que uno hace sabiendo qué ingredientes le pone, nadie le va a poner colorante, nadie le va a poner... No están esas cosas, no son de uso doméstico, esas cosas que alteran los sentidos. Tampoco le vas a poner 50 cucharadas de azúcar. Entonces hacete en tu casa una limonada, hacete un agua saborizada en tu casa. Viste que hoy en día venden estos jarrones, yo le regalé uno a mi hermana para la Navidad, que son como una especie de bidones de dispenser en donde puedes poner, no sé, pepinos, menta, limón, agua y tener todo el día eso e irte sirviendo. Se puede poner en los trabajos también. Es rico, está bueno, es fresco. Tereré. Sí. El tereré es una bebida que hay que...
Es rico.
Hay que volver al tereré. No con sobrecito en polvo, por favor, con juguito en polvo, sino con jugo de verdad o con agua saborizada de verdad.
Pero sí, a veces que... en los hoteles, a veces hay en la recepción...
Claro, esos dispensers bidón, de agua.
Un bidón con gajos de naranja dentro del agua y eso. Y es riquísimo.
Es riquísimo, es más suave. También hay algo...
El tema es la naranja, cómo está hecha.
Bueno, no, pero está bien. Pero vamos con las naranjas. Pensemos que hay escalas de problemas. Bueno, la escala de problema peor es tomar estas bebidas. Después está la otra escala de problema. Tal vez no la pongas con cáscara. Sacá de la cáscara y ponelo de adentro si no fueron agroecológicas, porque el peor veneno está en la cáscara. Ajá. Entonces cuidémonos así, diciendo, bueno, lavar muy bien, lavar bien realmente, lavar a conciencia y después sacarle cáscara a todo lo que tenga cáscara si no es de mercado, que sepas que no usaron venenos, porque realmente hay un descontrol con los venenos y es mejor privarte de la mayor cantidad posible.
Bien. Entonces, esta es la respuesta. ¿Hay más? A ver...
Hola, buen día. Hola, Hernán. Una pregunta para Soledad. ¿Qué opina de los filtros de agua de una marca bastante conocida o la que fuere? ¿Qué opina de eso, tomar agua de esa manera?
Bueno, yo tengo el filtro en casa, pero más que nada por una cuestión de sarro.
Sí, yo también, y por el gusto a cloro. Bueno, me gusta el gusto a cloro, le saca eso. La verdad es que no lo estudié en profundidad. No tengo. Sí sé que el agua que hay en Argentina, lo vuelvo a repetir, es potable, es agua segura. El agua que sale de la canilla es agua segura y que siempre es mejor tomar que tomar cualquier cosa. Y si te gusta el filtro, está todo bien. Digo, le vas a sacar algunas cosas seguramente. Yo en casa sí, lo
es hincha cambiar el filtro, ¿no?
Es caro, además, pero bueno.
Sí, no, pero es aparte es hincha el proceso de cambio de filtro. Es bastante
no van a hacer bien, sí, totalmente, es verdad. habría que diseñar un sistema que sea más fácil. Pero sí, está todo bien. Digo, si lo usan, que lo usen.
Sí, bien. Tenemos otro.
A mí me gustaría preguntar la Soledad por las bebidas con sales minerales, reponen sales minerales y eso. ¿Qué tal? ¿Qué tan buenas son? ¿Si sirven o no sirven? ¿O si simplemente agua está bien?
Las isotónicas.
Las aguas, sí, mira. Las más famosas fueron compradas. Yo no sé si se acuerdan que cuando se tomaban hace unos 20 años, yo me acuerdo que mi abuelo las tomaba cuando se deshidrataba, se la compraba, venía en botella de vidrio y tenían un gusto casi a remedio. Sí. Hoy en día son casi ricas. Una golosina, son ricas. Exacto.
A ver, te voy a preguntar. El pediatra, el mismo que le dijo que no coma pollo a mi hijo, cuando tenía vómitos o algo por el estilo,
le daba eso.
Dice, dales eso.
Porque
cuando...
pasa que uno empieza a confiar en una marca, tal vez el pediatra la conocía hacía muchos años y es muy difícil seguirle el ritmo a qué es lo que pasa, la transformación de los productos. Hoy en día, lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un producto para sacarse una duda es darlo vuelta y leer la lista de ingredientes. Y la lista de ingredientes, saber que va en orden. ¿Cuál es el primer ingrediente de la mayoría de estas bebidas? Jarabe de maíz de alta fructosa. Jarabe de maíz de alta fructosa es un azúcar ultraprocesada sacada del maíz, que uno no sabe cuánta fructosa tiene, que es muy adictivo, la fructosa al nivel que estamos consumiendo, así que se anulen ciertas propiedades de nuestro organismo para generar saciedad, para satisfacerse. Entonces, tomás mucho más. Las personas, eso está comprobado, y las mismas marcas te lo ponen en estudios, ¿no? Las personas toman el doble de lo que necesitarían. ¿Ahora es el doble de agua? No, es el doble de azúcar también. Y hoy en día estamos consumiendo este libro cuando empieza así. Cuando yo hice las cuentas de cuánto azúcar consumía mi hijo por día, sin yo ser una madre displicente que lo llenaba de golosinas, sino con la comida y las bebidas y el juguito que creía que era lo más sano, y consumía su propio peso en azúcar, de hecho 3 kilos más por año. O sea, su personita en azúcar por año. Y eso es un montón. Y es un montón que se refleja en la mayoría de los chicos. Es el estándar. El estándar es comemos 3 veces más azúcar por día de lo que habría que consumir, habría que limitar el azúcar. No es algo que nadie necesita azúcar para vivir, nadie necesita comer azúcar. El azúcar es un ingrediente que se fue volviendo omnipresente en las comidas y en las bebidas porque genera esta adicción y esta necesidad de seguir comiendo. Entonces cortarlo es puro beneficio. La Organización Mundial de la Salud puso un límite, las personas comen 3 veces más de ese límite que puso la Organización Mundial de la Salud, que serían unas 6 cucharaditas de café, de té, y va generando problemas graves en el cuerpo. Graves, graves, graves. Estamos hablando de diabetes tipo 2, problemas dentales, estamos hablando de problemas cardíacos. Los problemas cardíacos y el azúcar están totalmente relacionados, distintos tipos de cáncer. Hay muchos estudios que lo muestran eso y por eso habría que hacer algo al respecto.
Muy interesante, dice Luis, pero creo que primero el Estado debería controlar que los productos que se venden tengan todos RNPA y RNE. Hay muchos productos sin estos elementos y otros que le ponen un número inválido.
Bueno, sí, esos son los números como que garantizan que hay que están chequeados por nuestros sistemas de comercialización y de seguridad, digamos, alimentaria. Para mí, lo más importante en este momento y un debate que tenemos que tener en nuestro país este año, esperemos que salga alguna ley, es de rotulado frontal, que vos entres al supermercado y que no tengas que estar haciendo, dilucidando, viste, dando vueltas, sí, perdiendo un montón de tiempo.
Y la letra un poquito más grande, ¿no?
La letra grande. Nosotros no tenemos una ley que pida que sea legible. Es un delirio.
Sí, no se ve nada.
No se ve. Y eso no está bien, porque vos necesitas saber qué es lo que estás comiendo. Y entonces, ¿qué terminás haciendo? Guiándote por el frente del paquete. El frente del paquete es un grito de comprame. Claro. O sea, vos te están poniendo lo que necesitas.
Bueno, pero eso no es solo en la Argentina, en todo el mundo.
En todo el mundo. Pero ¿a qué está yendo el mundo? El mundo está yendo a un rotulado más honesto. Si vos cruzas acá a Chile, o si vas a Uruguay próximamente, o en Perú, lo que encontrás son sellos negros que al frente del paquete te dicen alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas agregadas. Si esos productos tienen esos sellos, esos productos no pueden tener elementos infantiles que atraigan a los niños, no pueden tener personajitos. O sea, las cajas de cereales en Chile son cajas mudas para lo que son acá, que tienen todas, viste, el tigre, el coso. Bueno, allá no están.
Pero, por ejemplo, vos vas a Estados Unidos y en las farmacias hay vitaminas con personajes infantiles.
Bueno, acá también, ¿eh? Acá también.
Bueno, acá no los vi. Pero vitaminas con personajes infantiles, así, eso vos decís, ¿esto le dan a los pibes acá?
Bueno, hola, eso acá también, acá la marca de golosinas más grande del país hizo un acuerdo con el laboratorio más grande del país y generaron las golosinas con vitaminas. Es una cosa terrible, porque la idea de que la vitamina está fuera de los alimentos, cuando los alimentos completos tienen las vitaminas, es esta idea farmacéutica de la que hablamos al principio.
Claro.
Nos convencieron de que necesitamos expertos que vayan graduando nuestros nutrientes, cuando en realidad está totalmente demostrado que cualquier persona con una dieta variada y saludable adquiere todos esos nutrientes. No necesitas que estén agregados. Pero bueno, las vitaminas son un gran negocio, y es un gran negocio que se refleja también en los postrecitos, en los juguitos, en los cereales, en las galletitas. Las galletitas, que son golosinas, te ponen adelante grande, viste, hierro, calcio. Si es que realmente hace falta comer el calcio de esa manera, que estamos, somos astronautas, la única forma de que... Bueno, no, en realidad es porque es una gran herramienta de venta.
Quiero aclarar que el galpón, que se ofendió un chivilcoyense, el galpón, me pone entre comillas, donde estuviste, la cancha de básquet del Club Gimnasia de Chivilcoy. Un abrazo, bueno, para mí era un lugar grande, entonces, bueno, es el Club Gimnasia de Chivilcoy. Un abrazo grande a Matías, que es de allá y nos está escuchando. ¿Hay un oyente más?
Buen día, soy Antonella Baldi y le quiero preguntar a Sole si cree que hay que modificar los estándares y las dietas que ofrecen los nutricionistas en base a todas estas problemáticas que tienen los alimentos que consumimos hoy.
Bueno, hay como todo, nutricionistas y nutricionistas, ¿no? Sí. Están los nutricionistas, y pasa lo mismo con los pediatras, que no salen del esquema en donde la alimentación está pensada en base a productos. O sea, vos vas al pediatra y en lugar de decirte que el chico coma variado, qué sé yo, que coma frutas, que coma verduras, te dice, te dan marcas y te dan productos. Con los nutricionistas pasan lo mismo. Muchas veces te dan esos turrones, viste, que la gente se los dan como si fuese realmente la panacea de la colación, ponele, que van al kiosco y lo compran por pocos pesos. Y esos son, por lo general, nutricionistas que siguen una idea más de marca, digamos, la nutrición de las marcas. Por otro lado, hay un montón de nutricionistas cada vez más. A mis charlas vienen un montón y yo tengo... para mí eso es un lujo enorme, que personas que estudiaron una carrera tan compleja, que requiere tantos años, de repente me digan, leí tu libro y me dice cosas que en la universidad nunca me contaron y me estoy actualizando un montón. O gente que está también mega actualizada por sus propios medios. Muchos jóvenes, muchísimas nutricionistas jóvenes que están con ganas de cambiar la alimentación. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es ver que el profesional al que uno acude sea libre de conflicto de interés. ¿El conflicto de interés qué es? Una marca tiene por interés vender cada vez más de sus productos.
Sí.
El interés de un profesional de la salud es resguardar la salud de la población. Entonces es tal vez que no coma esos productos o que coma el poco y nada de esos productos. Ahí hay intereses contrapuestos. Si esas marcas están patrocinando los congresos, las sociedades científicas, la aparición de esos profesionales en los medios de comunicación, bueno, ahí se crean conflictos de interés. Entonces, muchas veces hay recomendaciones que no están basadas en la salud de las personas, sino en la salud de los negocios. Yo diría a los nutricionistas que se basan en la salud de las personas, en recuperar el placer de la comida real, porque muchas veces te venden el placer del postrecito y el placer de la golosina, y es el placer del bolsillo de la persona que después se va al Caribe con tu plata, y que no te está omnubilando y no te está creando después una dependencia y una adicción a esa dieta que solo te pueden satisfacer las marcas.
Una pregunta que hace Arturo, que me parece interesante, que es, si venimos empeorando la calidad alimentaria desde la década del 50, como dijiste al principio de la charla, ¿por qué la expectativa de vida aumentó tanto?
Bueno, la expectativa de vida de las nuevas generaciones se espera que sea entre 5 y 10 años menos si sigue esta tendencia alimentaria y esta cantidad de enfermedades que acorralan hoy en día las nuevas generaciones.
Bueno, yo tengo una frase que digo siempre, que es, ninguno de nuestra generación va a llegar a más de 80 años.
Y no se sabe, la verdad es que la alerta de la Organización Mundial de la Salud es muy importante, están en alerta roja porque esta forma de comer puede poner en quiebra al sistema de salud de los países. México, por ejemplo, es un país que ya tiene un récord de amputados jóvenes por diabetes, porque es tan caro tratar a los diabéticos que esperan hasta que ya no dan más y se los amputa. Cuando vos vas y ves esas realidades, y lo ves sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, no lo ves en sectores ricos que pueden pagar sus tratamientos, decís, acá hay un problema que es muy, muy terrible. Y hace dos semanas, acá UNICEF sacó un informe también muy importante alertando sobre lo mismo, sobre el riesgo en el que estábamos poniendo de salud a los más chicos de nuestro país y sobre todo a los que no tienen acceso al sistema de salud de una manera así como regular, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones no tienen garantizada la expectativa de vida que tienen nuestros abuelos hoy. Yo digo, mi abuelo tiene 92 años, lo vi el fin de semana, y se toma su bebida azucarada y te dice, ay, nena, a mí no me pasa nada. Y sí, no, porque tuvo una crianza en contacto con un sistema alimentario que no tiene nada que ver con el que soy. O sea, se fue deteriorando y deteriorándolo. Claro. Y nosotros, lo que decíamos hace un rato, no es lo mismo. Vos antes comías en un cumpleaños lo mismo que hoy comes todos los días. Y eso hace que tu cuerpo tenga que estar en tiempo récord absorbiendo una bomba de azúcar, una bomba de sal, una bomba de aceites vegetales de la peor calidad, que son los que rellenan nuestros productos de la comida. Grasas, pero de muy mala calidad son las que rellenan nuestros productos alimentarios. ¿Por qué se las dan a los nenes? ¿Por qué los nenes comen eso y parece que la pueden soportar? Porque son cuerpos recién estrenados. Les estamos dando a cuerpos recién estrenados bombas atómicas con las que después tienen que lidiar y por eso están enfermando con enfermedades de adultos. Hoy en día los endocrinólogos, todos los cardiólogos están viendo en sus consultorios nenes de 8 años que están sufriendo enfermedades de adultos que vivieron una vida de excesos. Y eso es una cosa horrorosa de ver.
Soledad Barruti nos acaba de cagar la vida y así que nosotros nos vamos a matar en este momento y quizás después del próximo tema no haya nadie al aire porque se terminó nuestra vida en este preciso instante. Gracias por haber venido, Soledad.
Muchas gracias. Dejemos igual la idea de que la esperanza de que la verdad es que se puede comer bien, se pueden hacer pequeñas conquistas, se puede salir del supermercado e ir a otros lugares de acceso a los alimentos. Hay que cocinar, hay que hacerse una casa en donde esté libre de productos que sean un problema, no pretender tendamos a estarnos moderando con cosas que están hechas para que seamos adictos. Saquémoslas de nuestra visión. Después el mundo te la va a dar de otra manera, pero no importa. Por lo menos hagamos de nuestra casa un lugar mejor. Reconciliémonos con la comida como lo que tiene que ser, que es sana, limpia y justa.
Bien, Mala Leche es el libro que está presentando Soledad Barruti. El supermercado como emboscada es su subtítulo. Recomiendo leerlo y aprender a comprar mejor los alimentos que llevamos a nuestra casa. Gracias, Sole, por haber venido.
Muchas gracias.
Buen año.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.